Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, pues después de escuchar a los protagonistas, vamos con el análisis de la jornada. Está Oliveros en Valencia todavía. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, José?
Bueno, ¿qué ha dicho la gente del Barça después del empate en el tramo final? La gente del Barça, porque ya hemos escuchado a Santimina, ¿qué ha dicho después del empate en el tramo final del partido?
Bueno, pues realmente como han tenido muchas oportunidades en la primera parte y después simplemente con 1-0 no han sabido cerrar el partido, les sabía mal, ¿no? Al final el empate, a pesar de que se consideraban superiores por la zona mixta, los jugadores han pasado, ha sido Rakitic, ha sido Luis Suárez. Luis Suárez, que por cierto ha tenido oportunidad de hablar de su gol, de si estaba en fuera de juego, de ese encontronazo, si pisó o no adrede a Abtenur. Ha hablado de todo eso en la zona mixta, donde estaba Silvio Ortiz, y eso era lo que decía el goleador uruguayo.
Bueno, Luis, ya van 13 dianas, no está nada mal en la liga, ¿no?
No, sí, obviamente que a nivel personal y contento, pero bueno, vas con la sensación amarga de que tuvimos el partido para llevarnos los 3 puntos y no se pudo conseguir, ¿no?
¿Qué ha pasado en esa jugada con el pisotón con Abdenur?
No, lo piso sin querer, es normal, cosa fue cuando voy a girar el cuerpo, justo lo piso, pero me doy cuenta enseguida y por eso es que le pido disculpas, y es una jugada, cuando a mí me pegaron hace un par de semanas, son cosas que te hacen sin querer adentro de la cancha y ya fue.
¿Tú crees que en el campo a veces te buscan?
No, fue sin querer, es como hay mucho riff y raff dentro del campo, del cual son cosas que pasan ahí, pero no hay que agrandar nada tampoco, ¿no?
Luis, ¿os vais con la sensación de haber sumado un punto o de haber perdido dos después de ir ganando 0-1?
No, de haber perdido dos, porque aparte después del 1-0 tuvimos alguna otra ocasión que otra más clara, pero bueno, el primer tiempo creamos muchísimas, el portero también hizo un buen partido, pero bueno, nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos.
Luis, parece inexplicable que con el juego, habiendo creado tantas ocasiones, no se haya podido ganar, ¿no?
Sí, esa es la sensación que te deja, ¿no? De que hicimos un buen partido, tuvimos muchísimo la pelota, creamos muchísimas ocasiones y bueno, hay a veces que cuando no quiere entrar, no entra, entra una sola y bueno, ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando para poder ganar el próximo partido.
Luis, a nivel personal, siete partidos, 7 jornadas consecutivas de liga marcando.
Bueno, me deja contento, como te dije, a nivel personal, pero lo que importa es lo colectivo.
Bueno, ya saben que el gol de Luis Suárez, por poco, pero ha sido fuera de juego, según la línea que ha tirado la realización de los compañeros de Movistar Plus. Está todavía la gente pensando en qué ha pasado en ese tramo final para que el Barça no se haya llevado los 3 puntos, porque quizá haya tenido más opciones que el Valencia durante todo el encuentro, porque parece que solo ha tenido esta oportunidad Santimina y a lo mejor un par de ellas más el Valencia. Pero al final, para muchos ha perdonado el Barcelona y lo ha aprovechado el Valencia. Voy a ir saludando a la gente que va a comentar este partido. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Miguel Rico, ¿qué tal Miguel?
Muy buenas, ¿qué tal?
Hugo Ballester está por ahí todavía, ¿verdad, Hugo?
Sí, aquí estoy.
Y está, por supuesto, Manuel Oliveros. Con ellos comentamos el partido. ¿Tenéis la sensación, Emilio, Miguel, Hugo, que hoy el Barça ha perdonado al Valencia?
Bueno, a mí me parece un desastre. O sea, a ver, este es el típico partido que los entrenadores siempre cuentan que puede suceder. El típico partido que es contra el Valencia. Típico partido que es fuera de casa para el Barça en la primera vuelta. El último, el más duro. El Valencia hacía un año que no perdía, bueno, hace un año que no pierde en Liga. El último que le ganó fue en noviembre del año pasado el Barça. O sea, es decir, en las cuentas del Barça o de Luis Enrique, no ya tanto de los jugadores, pues bueno, este resultado se puede producir perfectamente. Pero claro, dadas las, digamos, los parámetros del día antes, las 10 bajas del Valencia, el lío que hay en Valencia, la alineación estelar del Barça y cómo ha ido el partido, realmente yo creo que es un tropezón muy grave, muy serio, en el sentido de perder una ventaja importantísima con respecto al Madrid y al Atlético de Madrid, que la hubieras podido perder perfectamente, pero yo creo que frente a otro Valencia, ¿no? Porque has dominado, en la primera parte han tenido un montón de ocasiones, y era un momento ideal para, en el ambiente que había en Valencia y la alineación, que no tenía más remedio que presentar el Valencia para no dar un golpe de efecto, sino mantener tu línea y sobre todo no perder, digamos, esa oportunidad de oro de seguir teniendo pues esos 7 puntos sobre el Madrid y una ventaja también importante frente al Atlético de Madrid. Yo insisto en que, digamos, la lectura que puede hacer el entrenador es, bueno, es el Valencia, empate, seguimos líderes, pero realmente yo creo que los aficionados del Barça han quedado bastante así como decepcionados.
Pues yo creo que es un partido para poner de ejemplo entre lo que significa ser superior y sentirse superior. Cuando el Barça ha sido superior, básicamente en el primer tiempo, ha creado suficientes ocasiones y ha tenido un fútbol para no permitir que el Valencia disparase a puerta en todo el primer tiempo y crear ocasiones en la portería de Jaume suficientes como para que en el descanso el partido, si no sentenciado, se hubiera quedado muy encarrilado. En cambio, en la segunda parte, a raíz de ese gol en el límite del reglamento, pues en lugar de ser superior, se ha conformado con sentirse superior. Y eso le ha dado vida al Valencia. Estaba a un gol de entrar en el partido. Lo mismo era arriesgar y aceptar el uno contra uno, que el ida y vuelta que ha propuesto el Barcelona, que encajar el 2-0. Tenía su oportunidad, ha llegado y la ha metido. De manera que, sí, en el primer tiempo podríamos concluir que el Barça ha perdonado, pero en el segundo ha encontrado lo que sin querer ha buscado.
La primera parte ha sido una exhibición del Barça, del que ahora mismo es el equipo de fútbol que mejor juego practica del mundo. Los primeros 35 minutos ha sido un dominio abrumador. El Valencia se ha dedicado a achicar agua, a cerrar espacios, a juntar líneas y poco a poco yo diría que a ir rezando porque iba a caer de Maduro, con las internadas por banda izquierda de Neymar, con esa sociedad con Jordi Alba, las diagonales de Messi y el saber estar y el equilibrio que le da a este equipo Busquets junto con Iniesta. Como dicen Emilio y Miguel, no ha tirado el Valencia a puerta en los primeros 45 minutos, pero poco a poco se ha ido dejando llevar el Barça. Yo creo que no se ha relajado del todo, pero ha creído que con la ley del mínimo esfuerzo, ya con el tanto de Luis Suárez en la segunda mitad, podía, simplemente teniendo la posesión del balón, llevarse los tres puntos a Can Barça. Y el Valencia, a diferencia de cualquier otro equipo que se habría abierto de piernas y habría decidido entregar la cuchara con el tanto del uruguayo, ha seguido manteniendo su sistema, su esquema defensivo, no se ha ido ni mucho menos alocado a la ataque, sino que ha querido mantener ese posicionamiento a la espera de una ocasión, y esa ocasión ha sido la que en un gran desplazamiento en largo de Bacali se ha terminado por inventar, por fabricar, por dibujar Paco Alcácer dentro del área. Le ha hecho un ovillo a Mascherano y a Piqué y ha dejado en bandeja un gol para Santi Mina. Para mí el Barça pierde hoy dos puntos, pero hay que ensalzar primero lo que decía Emilio, las 10 bajas que arrastraba el Valencia, el momento de dudas e incertidumbre que llegaba tras la salida de Nuno Espíritu Santo y con el técnico en funciones en el banquillo y con el técnico titular en la grada, con futbolistas mermados físicamente, incluso de los que han participado sobre el terreno de juego, y el empuje de Mestalla. Yo creo que Mestalla había sido ese jugador número 12 que hace vibrar, soñar y que llevan volandas al equipo y que lo mantiene de pie cuando lo está zarandeando un club como el Barça, y ha sabido hacer una comunión que de nuevo ha valido para que el Valencia no gane un punto, gane mucho más de cara al futuro.
Manolo, ¿decías algo?
Ha demostrado, sí, decía que ha demostrado el Valencia, que a pesar de las 10 bajas que está comentando Hugo Ballester, tiene una plantilla muy completa, porque el equipo que saca hoy es muy bueno, además de competir, me parece que son gente como Dani Parejo, Enzo Pérez, el propio Santi Mina, Rodrigo De Paul, Santos, que a mí me ha parecido una maravilla en defensa. Es un equipo muy muy competitivo y muy bueno. Y sin embargo, en el Barça son tan buenos. El equipo de gala ha jugado hoy después de muchísimo tiempo el equipo de gala, y son tan buenos que si vas ganando 3-4-0 y tal, no pasa nada.
No, es que no ha hecho un cambio. Iban 1-0 y no ha hecho ni un cambio, Luis Enrique.
Por eso, que cuando las cosas se tuercen y te empatan y tal y todo eso, miras al banquillo y no tienes una alternativa mejor. A pesar de que tenía dolor en la pierna derecha Neymar en los últimos 5-10 minutos, mira si está Bartra, Bermal, en Adriano Munir, Sandro Samper. Es decir, que si te falla por el resultado, porque por ocasiones ha podido ganar el Barça, pero si te falla por el resultado, no hay nadie que salga desde el banquillo que sea superior a los que están jugando.
Pero el cambio, yo creo que en el partido de hoy no era tanto jugadores que podían haberse sustituido, no digo que no, había tres opciones y no se ha utilizado ninguna, sino un cambio de mentalidad. Ha habido un punto de complacencia de que con 1-0 va a ser suficiente, que eso, queriendo o sin querer, es un menosprecio al rival, porque con tan exigua ventaja cualquier equipo de primera división, cualquier equipo de segunda división, cualquier equipo de segunda B puede tener una ocasión, puede haber una jugada desgraciada y se te puede complicar el partido. Al Barça, por lo que sea, por falta de puntería o por falta de ambición, le ha faltado capacidad para matar el partido, no lo ha hecho y se ha encontrado al final contra las cuerdas.
Yo solamente quisiera añadir un dato a la observación de Manuel Oliveros, que es ni siquiera con toda, absolutamente toda la plantilla del Barça, es decir, con Pedrito, con Alex Vidal, con Turán, ni siquiera con toda la plantilla, el Barça nunca tendrá en el banquillo un jugador mejor que los 11 que tiene en el campo. O sea, es decir, el Barça hoy ha sacado el equipo de gala. Por lo tanto, es verdad que se podían haber hecho algunos cambios. Lo que pasa es que es evidente que el Valencia ha empatado cuando faltaban 6 minutos.
Y a un nivel superlativo, Emilio. Claro. El rendimiento actual de los futbolistas,
sí,
uno lo ve por televisión, yo se escucha cada noche opinar y entiende un poquito.
Pero de cerca es otra cosa.
Yo creo,
Veraini está a controlar un balón.
Yo creo, Huguito,
lo dicen los rivales.
Yo creo, Huguito, que el partido acaba en la primera parte 0-3, 0-4 y no pasa absolutamente nada. Entonces era el típico partido que, aprovechando esas ocasiones, acaba en goleada, sin aprovechar esas ocasiones del primer tiempo, acaba en triunfo del Barça. Lo que pasa es que lo que ha comentado Miguel, y coincidimos absolutamente todos, es que yo creo que al Barcelona se ha sentido tan superior, tan bestialmente
se ha dejado llevar
que ha pensado que con eso tenía suficiente, y eso en un equipo de Luis Enrique es rarísimo.
Es que el ser superior es una cosa que se demuestra, y el sentirse superior, pues eso, bueno, siente, pero hay que verlo en el campo. Y en la segunda parte, la segunda parte del Barça ha sido justita, nada que ver con el primer tiempo.
Como ha ocurrido durante el último año, que cada día, casi cada semana hemos hecho un programa, es evidente que ni siquiera al ser superior se puede sentir superior.
Oye, y Leo Messi, que está en proceso de recuperación, que tampoco está al 100%.
Ahí ha pasado algo, Yo sí, voy a decir una cosa. Ignoro todo, lo digo porque, Corro, no te inventes nada, ni nada, pero ahí ha pasado algo. ¿Vale?
¿Qué quiere decir? ¿Que el otro día partido contra el Villanueva por algo?
Ahí ha habido algo raro, porque te contaré por qué.
¿Sí?
Insisto, no tengo información, igual Manolo tiene más información, Miguel también, yo no tengo tanta información, yo tengo intuiciones, sospechas. Es decir, aquí hay una fiesta de la gala de la Liga, luego me parece que al día siguiente Messi no entrena. Luego, bajo la tesis de Luis Enrique, perfecta además y estupenda, de que necesita minutos Messi, resulta que en el partido de Copa no juega ni un minuto, que era un partido para tener 25 minutitos más para irse poniendo en forma. No sé, a mí yo creo que ahí ha pasado alguna cosa. Nada de enfrentamiento, de peleas,
que haber
nada.
Un retroceso en la recuperación o
sí,
algo.
Sí, yo creo
eso.
Que ahí ha habido un pequeño impasse en medio de toda la reconstrucción.
Es una lesión muy delicada, ¿eh? No hace falta que os lo diga yo ahora. Yo creo que él marcó los plazos para estar en el Bernabéu, descansó con Argentina, lo vino informando puntualmente el partido de las 12, pero yo creo que una vez ya superada esa etapa, el aparecer en la fotografía, el demostrar que ha vuelto y ha vuelto al mismo nivel, ahora yo creo que lleva un proceso de adaptación que hay que ir dosificándolo. La primera parte de Messi, a pesar de que no ha tenido la participación de Neymar, sí que se le ha visto muy suelto, libre de marca, buscando los espacios.
No es el anterior, los dos o tres goles.
Sí, totalmente de acuerdo, pero que también es ley de vida y de fútbol, y que lleva es costoso todo esto. Yo quería añadir un factor a todo lo que estamos hablando, o destacar uno que ya hemos nombrado, pero que hemos pasado de puntillas por él, el factor Mestalla. Yo creo que estábamos debatiendo en los últimos días, en los últimos meses, sobre el ambiente que se respira aquí en la capital del Turia en torno al Valencia Club de Fútbol, y hoy se ha demostrado en un partido que afrontabas ante el mejor club del mundo actualmente, con hasta 10 bajas, 7 de ellos hombres titulares en tu formación, y con ese caldo de cultivo que se estaba creando en las últimas semanas, que Mestalla se ha llenado, que Mestalla ha alentado al equipo desde la llegada hasta el pitido final, que no ha bajado los brazos con el gol de Suárez, y que ha habido de nuevo una comunión al ser recíproco el trabajo. Los futbolistas hoy se han puesto el mono de trabajo, se han fajado y han competido. Y eso es lo que le pide el valencianismo a su equipo. No ganarle al Barça o empatarle, sino competirle. Y hoy el Valencia ha enseñado los dientes, no ha doblado la rodilla, no se ha entregado a una causa tan hermosa como es el fútbol del Barça, y ha demostrado que al final, luchando hasta el minuto 90 y el tiempo añadido, puede conseguir cosas, y su afición se lo agradece. Pero yo creo que es importante en esa idiosincrasia del club, o mejor dicho, de su afición, que muchas veces en la distancia no se llega a comprender.
Perdóname que os pregunte una cosa. Solo es un sí o un no, que mañana con más tiempo seguro que se va a debatir cuando se repitan mucho las imágenes. Solo quiero un sí o un no. ¿Os parece que Luis Suárez ha pisado a Denur aposta, sí o no?
A mí me parece tarjeta roja.
Roja para ti. ¿Para ti, Emilio?
Otra cosa no. Es que luego él diga que ha sido sin querer, sí. Que puede ser. Pero yo lo que veo me parece tarjeta roja.
¿Vale, a ti, Emilio?
No.
¿Para ti, Hugo?
Para mí es una entrada de potrero, de barrio,
sí, él va para atrás, para quien no lo haya visto, va para atrás.
De partido de campo de tierra. Vale. Las he visto muchas veces y yo puedo creer la palabra de Luis Suárez, pero mi impresión es que es un pisotón intencionado.
¿Y para ti, Manolo? ¿Para ti, Manolo?
No es intencionado, y además, cuando caen los dos... Si hubiera sido intencionado el primero, le hubiera rematado más, pero...
Vale.
Pero evita después el contacto. Yo creo que no hay intención.
Perfecto, que es varias opiniones sobre una misma acción. Sí. Bueno, lo siguiente para los dos equipos es la Champions. Bayern Leverkusen en Barcelona, con el trabajo hecho para el Barça. Valencia, Olympique de Lyon, sin los deberes todavía hecho para el Valencia. Mañana os escucho atentamente a todos. Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Adiós, Emilio.
Adiós, amigo.
Hasta luego. Hugo, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Corro, Miguel, Emilio, Manolo, un placer.
Adiós, Manolo.
Hasta luego.
Hasta mañana. Hasta aquí el empate del Barça en Mestalla. Ahora vamos con el Madrid, que le ha ganado 4-1 y se ha encontrado luego con eso, con el empate del Barça, y está ahora a 4 puntos del Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Pase lo que pase, los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños sin zapatos que pasan hambre y frío. Para combatir la pobreza debemos sumar compromisos. Soy el Padre Ángel. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
40.898. Serie 48.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
De los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre... Hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia.
La de la Fiscalía se ha referido.
Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV, mil gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y en el Bernabéu, Real Madrid 4, Getafe 1. Dos goles de Benzema, otro de Bale, otro de Cristiano, todo en la primera parte, y en la segunda hizo el gol el Getafe, gol de Alexis. Ha jugado muy bien el Real Madrid en la primera parte. Ha puesto Benítez a Navas, Lucas Vázquez en la derecha, lateral derecho, muy bien, Nacho, Pepe, Danilo, Cross Modric, muy bien, muy, muy bien Modric, Bale, Benzema, bastante bien Benzema, muy bien, y Bale. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Mira cómo es la vida, que de lo mal que ha entrado en la semana el Madrid, se ha encontrado a 4 puntos del Barcelona de repente.
Bueno, yo creo que el Madrid ha hecho una gran primera parte y otra gran segunda parte, que es la que ha hecho el Barça en Valencia.
Sí, señor, le ha ayudado, ¿no?
Joder, que la segunda parte del Barça en Valencia ha sido lamentable. O sea, los futbolistas del Barça que han ido de sobrados y le han hecho un favor al Madrid, que la han metido en la Liga... no solo al Madrid, también han metido al Atlético.
Al Atlético, el Atlético que está.
Han metido a los dos equipos y, evidentemente, como tú dices, siempre que el Barça pincha, el Madrid revive.
Hombre, esta semana es para sonreír.
Claro, desde luego, el Madrid hoy ha conseguido 5 puntos. O sea, sí, los 3 suyos más 2 que le ha quitado al Barça son 5.
Sí, señor. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Enrique Ortego, hola, Enrique.
Buenas noches.
Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Hola, Corro.
Bueno, primero, hoy ha hablado Bale, Miguelito, que sí, no es lo habitual, y habéis charlado ahí en inglés un poco, que tú como te fuiste allí a estudiar a Oxford, pues a Harvard, sí, a charlar un poco con él, ¿no?
Sí, bueno, a ver si es pabila Bale también, ¿no? Porque lleva ya con esta 3 temporadas en España, en el Real Madrid. De momento solo se ha lanzado a conceder una entrevista en castellano a la televisión del club, meses atrás. Hoy ha pasado por la zona mixta, estuvo 3 meses sin marcar, recordemos, porque vio puerta el pasado fin de semana en Eibar, hoy ha repetido. Había marcado 2 goles en el mes de agosto y entre lesiones y demás, pues ha pasado una travesía por el desierto. Principalmente mi compañero de Radio Marca, Antón Meana, y un servidor, nos hemos lanzado a preguntarle en inglés y esto ha sido el resultado. No ha llamado la atención, sobre todo la reflexión que ha hecho sobre su compañero Cristiano Ronaldo y el ranking como futbolista que puede ocupar en el mundo, su relación con Rafa Benítez y sus sensaciones en el campo, jueguen un lado o en otro.
Gareth, how
do you feel? ¿Cómo te sientes después del partido?
Yeah, no, I feel good.
Me siento bien. Creo que en la primera parte hemos jugado muy bien como equipo, hemos marcado 4 goles, así que ha sido una victoria cómoda.
Yeah, comfortable victory in the end. You are
one of the most. Eres uno de los jugadores más caros de la historia. ¿Estás contento con tu temporada?
Season?
Yeah, so far, I
sí, he tenido algunas lesiones esta temporada que no son buenas, pero siento que ahora estoy volviendo a ponerme en forma y se notan mis actuaciones.
En los últimos partidos estás cambiando de posición. ¿Te sientes mejor en la derecha o en la izquierda?
Donde sea, estoy cómodo en la derecha, en la izquierda o en el centro. Estoy feliz en cualquier sitio.
En mi opinión, tú jugabas mucho mejor en el Tottenham. Cuando te veíamos por televisión, Gareth Bale era asombroso, era fantástico. ¿Por qué no juegas exactamente igual aquí en España?
No lo sé, no estoy seguro, para ser honesto. Obviamente es una liga diferente, un estilo diferente de juego. Quizá aquí el fútbol no es tan directo como en Inglaterra, no hay tanto ida y vuelta, los partidos son de posesión más lenta, así que sí, creo que es un estilo diferente de fútbol y esa puede que sea la razón.
¿Cómo es tu relación con Rafa Benítez?
Mi relación con él es muy buena.
Nosotros siempre miramos tu relación con Cristiano, cuando tú marcas, cuando él marca. ¿Cómo es la relación entre Gareth Bale y Cristiano Ronaldo?
Sí, es muy buena. Lo que pasa es que vosotros los periodistas creáis muchas historias que no son verdad. Nosotros nos llevamos muy bien, nos ayudamos a marcar goles y somos felices ayudando al equipo.
¿Es Cristiano el mejor jugador del mundo?
Sí, es uno de los mejores, lo ha demostrado año tras año.
Uno de los mejores.
Eso lo decides tú, si es el mejor o no. Es un gran jugador.
Bueno, pues ese es el titular periodístico. Cuando le ha preguntado a Antón Meana si era el mejor, ha dicho, uno de los mejores. Esa pregunta se hace normalmente para saber si te llevas muy bien con él, ¿no? Si dice, ¿es el mejor? Y dice, sí, sí, es el mejor. Él ha dicho uno de los mejores. Bueno, escuchado esto del partido. Primero del partido y luego vamos a hablar del ambiente. ¿Del partido qué queréis decir? El Madrid muy bien la primera parte, ¿no? Enrique, Manolo, Roberto.
Yo creo que el Madrid con James y Modric, que han entrado mucho en contacto con la pelota, que se han asociado muy bien, que no tenían marcas para de hacerle desgaste físico, yo creo que en el momento que esos dos, junto con Kroos, ejercen y Benzema en el apoyo, ejercen y ponen en marcha la máquina del talento, pues yo creo que el Madrid genera fútbol, genera ocasiones y por tanto genera goles.
El Madrid, fíjate, prácticamente con los mismos jugadores del día del Barcelona, hoy estaba mucho mejor colocado sobre el campo. Es una cuestión de ocupar los espacios bien, y aparte de que el rival evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, ya de momento en tu futbolín, en tu salida al campo de juego, cuando estás colocado, ya se veía al equipo mucho mejor colocado. Bien Lucas Vázquez, dando muchísima amplitud por la banda derecha, prácticamente ha sido un lateral extremo, y luego un equipo muy ofensivo y con mucho talento, y que ha tenido media hora larga buena de juego. Pero yo creo que este equipo debe darse un homenaje ya a sí mismo y completar un partido completo. Hoy era un día para eso. Hay muchos nervios a nivel de despachos, a nivel de plantilla. Era un día para haber seguido apretando el acelerador y te das un homenaje bueno, porque el Getafe te lo iba a permitir, porque no ha competido ni en la primera parte ni tampoco en la segunda.
Bueno, ha habido mucho partido precisamente por eso, porque solo ha habido un equipo en el campo, el Real Madrid. El Getafe ha cometido errores infantiles en acciones defensivas, incluso algunas sencillas, que se le veía muy contemplativo y sin defender como se debe en primera división. Creo que los jugadores del Real Madrid han hecho muy bien en meter esa intensidad de inicio, porque había un ambiente, un clima extraño desde antes del inicio del encuentro y lo han zanjado de golpe con la actitud. Esa actitud que no tuvieron ante el Barcelona, en el partido del Barça, hoy sí que se les ha visto a todos presionando muy arriba, muy unidos, el equipo, todas las líneas unidas, creando ocasiones, recuperando la pelota rápido, moviéndola con mucha velocidad. Yo creo que la gente del Madrid ha visto la primera parte lo que quiere de su equipo. Yo por fin he visto jugar a este equipo de Benítez bien en la primera parte, pero es lo que dice Enrique, parece mentira que de todo lo que viene el madridismo, de todas las desgracias que está teniendo, los sinsabores, un día que te puedes pegar un homenaje, marcar sin despeinarte 7-8 goles, porque en la segunda parte se levanta el pie y se deja ir, ¿no? Y al final la gente, incluso ha habido un momento en la segunda parte que ha pitado y se ha ido mosqueada.
Bueno, de eso es evidente que se va a hablar en los próximos partidos. Al Madrid le miden los grandes equipos, le mide el Atlético, el Barcelona, los octavos de Champions, los cuartos, las semifinales, y luego estos partidos que los tienes que ganar así, los tienes que ganar casi a todos, en el Bernabéu con goleada, porque se ganan así estos partidos. Pero luego vienen los partidos que te miden un poco. Y hasta que lleguen esos partidos, es cierto que hay un run-run hoy, la gente estaba ahí, que si la cosa va mal, si un día va la cosa mal, los que hoy gritan y son tres van a ser cuatro o cinco, ¿eh?
Hombre, es que la gente perdona, pero no olvida, ¿eh? O sea, la gente tiene muy reciente la herida.
A Benítez, la pita que hemos puesto al principio, por cierto, que como habéis discutido en el tiempo de juego, tengo ahí lo de los pitos a Ancelotti, es cierto que le pitaron a Ancelotti un par de partidos, como ha dicho Arancha.
Sí, sí.
Pero no tan fuerte como le han pitado hoy a Benítez.
No, que mayoritariamente. Joder,
que le han metido una pitada, que yo la he escuchado y me he quedado loco, digo, vaya pitada. Porque dice el del videomarcador, Rafa, esperando que llegan Benítez, y solo se oían pitos.
Sí. Bueno, es que cuando ha corrido el del videomarcador, es que realmente el único jugador que han seguido es a Cristiano Ronaldo. A los demás prácticamente la gente ni seguía los nombres. Y el que se ha llevado la gran pitada ha sido Benítez.
Sí, sí. Y luego los gritos de Florentino y Misión, que unos están a favor de eso y otros no. Pero que hay un caldo ahí de cultivo que si un día el balón no entra y entra el del otro, tienes un problema, ¿eh?
Bueno, hoy fíjate lo que te digo. Si hubiera entrado el segundo gol del Getafe, teníamos caldo de cultivo. Porque la gente estaba ya mosqueada otra vez. Porque la gente no logra entender, como decían Kiki y Roberto, que hagas 45 minutos de fútbol primoroso y que luego la segunda parte te ves enchufer del partido. Entonces la gente se cabrea y ha habido una jugada que metió Alexis y hubo otra jugada por banda derecha que puso Pedro León, que Pepe sacó de cabeza a córner, que si llega a pasar algo te digo que otra vez hay escándalo ahí.
Yo lo de los gritos la pitada de Benítez ha estado clarísima, que la afición le ha señalado como uno de los principales culpables de todo lo vivido, especialmente yo creo que lo del clásico. Pero los gritos de en contra de Florentino, los iniciales antes de sacar de centro justo, me han parecido naturales, me ha parecido de gente que se ha quejado por algo contra Florentino, pero los del minuto 50 me ha parecido algo totalmente preparado. Desde diferentes puntos del estadio a la vez, en un minuto exacto, parecía que había una consigna para justo en ese momento que Real Madrid gana 4-0, no tiene ningún sentido, que el Real Madrid estaba jugando bien, de repente se grite unánimemente de diferentes puntos del estadio, frente a la emisión.
Hay que recordar, Roberto, que el público a su equipo y a su futbolista no les ha pitado. O sea, hoy el público ha señalado a dos personas, al entrenador y al presidente. Hacia los jugadores no ha habido ni un reproche. Benzema se ha ido del campo con ovación, Modric se ha ido del campo con ovación. O sea que el público del Bernabéu...
Si unos pitidos al principio a Cherisev.
A Cherisev.
Bueno, sí, al chaval cuando le nombra, pero te voy a decir... Pero que la gente ha tenido un comportamiento con sus futbolistas exquisito. La gente ha señalado al entrenador y al presidente, como tú
pero,
dices.
Lo que pasa es que lo mismo que el día del Barça, sí acompañaron mucho más gente. Sí, los gritos contra Florentino, pues claro, hoy como el equipo iba ganando 4-0, como comenta Roberto, pues enseguida han sido acallados.
Claro, hombre, y como bien dice Roberto, la segunda parte pues evidentemente parecía que estaban orquestados, como también estaba orquestado el grupo de la grada joven, que en el momento que se escucharon los gritos a Florentino había que gritar... Otra cosa
pero
para callar.
Yo, Manolo, más allá que eso, que es evidente que sí, que hay unas facciones de un lado o de otro que puede estar preparado, la inestabilidad que puede provocar eso. Que es cierto que antes esto no pasaba, que este año ha pasado un par de veces ya. Que eso no pasa y que habla de la inestabilidad que hay gente que no está contenta y que eso puede influir en el juego, que es evidente, ¿no?
Bueno, yo creo que en el juego no. Yo creo que puede influir en las personas a las que se pita, porque el Madrid ha jugado hoy bien con un clima lamentable. a lo largo de la última semana y el a jugar al fútbol.
Manolo, el Barcelona demuestra que puede haber mil problemas extradeportivos, claro, y se puede jugar, sí, bien al fútbol y
en
mantener
eso, en
un
eso
nivel.
Estoy de acuerdo, Enrique, porque esto de que nos crecen los enanos, que es una frase que salió del Bernabéu el otro día que contó Paco, al Barça mira, se han crecido enanos. El caso Messi, caso Neymar, caso Masía, Bartomeu, Rosell,
FIFA, o sea,
Mascherano.
Todos esos casos son enanos. Y sin embargo, el juego, la gente ha dividido juego...
Y ganaron el triplete con un fútbol extraordinario.
Por eso te digo que al final hoy, si va bien el juego, pues se puede apartar uno.
Yo te digo que hoy el Bernabéu a sus futbolistas no les ha pitado. Les ha aplaudido. Pero les ha animado.
Por la actitud, Manolo. Es que se le ha visto cómo iban al partido. El primer segundo.
Porque han ganado 4-1. De hecho, también hay que decir que hoy el público que ha visitado el Bernabéu no es el público.
Si no es habitual, porque hay puente.
Es el público de puente, el público de fiesta. Había menos gente de lo normal.
Eso.
Ha venido mucha gente de fuera. Y también no es el socio madridista de todos los domingos.
Muchos madridistas cuando están enfadados lo que hacen es no ir al campo.
Bueno, hoy
¿qué es lo que ha pasado también hoy?
No, pero sí, lo de hoy estaba claro. Yo ayer lo comenté en el programa de las tres. Era claro que el público iba a ser absolutamente distinto. Claro.
Sí, se
daban todas las circunstancias para que así fuera.
Yo coincido con Lama que no debe afectar al juego. Y si afecta, debe ser para bien. Porque yo creo que esa presión que tiene el jugador de saber que te van a silbar si cometes un error, te debe hacer entregarte aún más y hacer las cosas como se han hecho hoy, que el partido se ha encarrilado muy rápido y al final, con viento a favor, el equipo juega mejor, por lo menos en la primera parte. Pero ese ambiente que te hace que cuando vas a fallar una te piten, se puede dar la vuelta también para lo positivo.
No, si lo que pasa es que, como dice Corrochano, es que la mente está enrarecida. Es que sale Benítez y le preguntan por Marcelo y dice, el doctor dijo que no estaba.
Sí, déjame que lo escuchemos, que es otro tema. Marcelo, que puso un tuit el día que convocó Benítez para este partido, el tuit fue después o antes de la convocatoria, ¿sabéis?
Después,
justo
un minuto
después.
Justo después.
No le convoca y él dice...
Pero el mensaje, ¿sí?, no es para Benítez, ahora comentamos.
Sí, pero dilo antes, ¿para quién
para
se
el mensaje? Doctor.
Para
no
el doctor.
Le dio la alta, sí.
Bueno, pues aquí está Marcelo.
Es bastante más sencillo de lo que parece. Yo hablo con el doctor, me dice que el jugador todavía no tiene la alta médica, por lo tanto él completa una sesión de entrenamiento previa a un partido, que siempre es una sesión más controlada. Hoy ha entrenado, ha vuelto a hacerlo bien y eso significa que va mejorando, que es positivo y posiblemente va a estar contra el Malmö, pero para este partido era precipitado. Nosotros queremos proteger al jugador y sabemos que se volvió a lesionar. Entonces hoy el médico o ayer consideraba que no estaba todavía. A partir de ahí no hay nada más que decir.
O sea, Miguelito, que es para el doctor.
Sí, exacto, que no le dio el alta. Marcelo consideraba que ya estaba recuperado y de ahí el enfado del segundo capitán.
Mm-hmm. A mí no me gusta.
¿Qué doctor de los tres?
Pues ya Olmo, sabes, ¿no? El doctor Olmo, sí.
A mí me demuestra que sea contra Benítez, sea contra el doctor, parece como que falta un poco de autoridad en el vestuario. No veo bien que haga eso Marcelo, le deja mal a Benítez en primer lugar y ahora Miguelito nos aclara que es contra el doctor y ahí me demuestra que no van todos hacia el mismo lado, que con un entrenador en el que crees ciegamente ese tipo de situaciones se evitan, más allá de que yo creo que incluso Benítez haya hecho bien e incluso le podía haber dado la titularidad a Arbeloa, que ya lo deja sentenciado, si ya no estaba poco, ya hoy lo ha dejado sentenciado totalmente, que si un día que falta toda la defensa titular, ni siquiera ese día puede jugar un jugador al que en verano le dijo que no se marchase, que iba a tener más minutos, y luego le ha tratado como le está tratando. Que haga eso Marcelo no me parece, me parece que alimenta ahí un caldo de cultivo que no es bueno.
Por eso te digo que esto está enrarecido, es que no tiene Benítez un día al hombre tranquilo.
No.
Es que además, como ven,
a mí,
perdona,
Enrique,
Corro.
Sí, Enrique.
No, digo que como ven los compañeros que lo dicen otros y no pasa claro. Nada, es decir, James dijo que llevaba 15 días bien cuando había completado 5 entrenamientos exactos con el primer equipo. 5, no 15 días. 15 días se le podía llevar bien, pero había hecho solo 5 entrenamientos. Entonces, claro, está abierta la veda.
Pero es que llegaba Benítez al Real Madrid con una fama que no está siendo. Yo creo que están pudiendo en muchos casos los jugadores a cosas del entrenador.
Al final, y cuando tú
si te
tienes...
planteas esto, Corro, con un entrenador como Mourinho, imagínate, Marcelo,
cuando
cómo
tú
saldría
tienes
hoy.
Tantas ganas de entrenar al Real Madrid, cedes en algunas cosas.
No, el problema, ¿sabes cuál es? Cuando tu vestuario detecta que eres débil.
Bueno, claro, te come.
Entonces te come.
Te come.
O sea, cuando tu vestuario detecta que tú eres influenciable por la parte de arriba del club, muerto estás.
Sí, sí.
Muerto.
Bueno, mañana hablamos de más cosas, ¿eh? Que es evidente que el Real Madrid hoy ha encontrado, pues sí, una aspirina. Ha encontrado una aspirina en el resultado y luego en el del Barcelona con el empate, porque se ha puesto a 4 puntos del Barça. Mañana contamos más cosas. Lama, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, Miguelito, gracias, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Enrique, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, Roberto, gracias.
Un abrazo a ti.
Llama a Hugo Ballester porque Se acaba de enterar una noticia triste en el empate del Valencia hoy en Mestalla, ¿verdad, Hugo?
Sí, la peor noticia posible que un periodista quiere confirmar. Ha fallecido hace unos minutos un socio del Valencia Club de Fútbol al que le ha dado un infarto durante el partido, concretamente tras el gol de Santi Mina en la grada de tribuna. Los miembros de la Cruz Roja han intentado reanimarlo en el mismo estadio, pero no han podido. Una ambulancia lo ha trasladado rápidamente al clínico, donde, como te digo, me han confirmado que ha fallecido hace unos minutos. Socio del Valencia Club de Fútbol, no llegaba a los 40 años de edad, me apuntan desde la entidad de Mestalla, una entidad del club que ya está en contacto evidentemente con la familia y que le acompaña con su pésame, porque insisto, es la peor noticia del día, sin duda.
Pues sí, bueno, es que es la única noticia. Eso es una noticia que la vida siempre decimos que es lo más importante, y la ha perdido hoy un socio del Valencia en el empate del Valencia contra el Barça. Hugo, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mira, aquí seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, niña, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
When we broke up, you told me to try and find myself. So I found myself in someone else's bed. You could say I'm a fool, but you had four boyfriend since. And I've learned to love myself more than I could ever love you.
Y el Atlético ha ganado 2-0 en Granada. Además, contundentemente, con una fiabilidad que recuerda al mejor Atlético. Lleva, si no me equivoco, Pedro, 6 partidos ganados consecutivamente y 5 de ellos con el marcador a 0 de
sí,
su portería, ¿no?
Y el gol el otro día que recibió en Reus.
Solo el gol de Reus. Bueno, Antonio Ruiz ha llegado ya, como todo el equipo de Granada. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola,
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy
aquí está Gato, hola Juan, miau.
Buenas noches.
Que hemos hablado con Godín cuando llegaba. ¿Os habéis enterado en el avión cuando habéis bajado o en el avión cuando que había empatado el Valencia,
sí,
no?
Sí, en el avión al bajar, que había empatado el Valencia y bueno...
Eso a dos puntos. Le estaba diciendo a Gato, Antonio, que el Atlético, si gana estos partidos, se va a poner líder, porque el Barça se marcha a jugar el Mundial de Japón y le va a pasar. Si gana los partidos, se va a poner líder.
Evidentemente es una posibilidad aritmética, pero yo te digo que en el vuelo...
No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a ser líder.
Ahora mismo, hemos planteado un debate ahí en el vuelo.
Sí.
Sobre si el debate ahora mismo es si se le debe exigir al Atlético de Madrid ahora mismo, a día 7 de diciembre, 5 o 6 de diciembre, ir a por la Liga, o si lo que tiene que hacer es seguir peleando como él lo hace, con su mensaje humilde y con su sensatez.
Bueno, el mensaje va a ser el mismo, pero ese mensaje te puede colocar líder.
Claro, claro que sí, y yo te digo una cosa, ilusiona mucho a todo el mundo seguir ahí arriba, porque si tú estás ahí arriba, cuando vaya acabando el camino, tendrá más cerca la posibilidad de encumbrar de nuevo.
Sabéis de cabeza, porque ahora es Barça-Depor y Atlético-Atleti Bilbao, se va el Barça al Mundial. ¿Y cuál es, qué le toca al Atlético de Madrid? ¿Lo sabéis de cabeza? El siguiente partido es por...
Ahora le toca al Atleti Bilbao
en Liga.
Y luego tiene Málaga.
Luego va Málaga.
Málaga.
Y luego viene, luego va Málaga, acaba el año el 20, 27, el 27 no hay, el 30 es el Rayo.
El Rayo, sí.
En Vallecas. Eso es lo más inmediato.
Bueno, ya saben que tiene entre semana el martes Lisboa-Benfica, que tiene que ganar para ser primero de grupo, que también le interesa al Atlético de Madrid. Uh-huh. Bueno, de hoy, ¿qué destacáis? Que yo he dicho que hay cosas que recuerdan al mejor Atleti que ganó la Liga. Por ejemplo, el Coque Godín, ese es un recuerdo del mejor Atleti.
Sobre todo,
¿no?,
la imagen de equipo rocoso, de equipo serio, de equipo inatacable, de equipo que anula al rival, de equipo que no sufre, de equipo que no se arrodilla, de equipo que no necesita muchas ocasiones para ganar un partido y de equipo que es el traje típico y ideal del Cholo, ¿no? Mantener tu puerta a cero, explotar la estrategia, ganar con autoridad y que no sufra en ningún momento el resultado, ¿no?
Sí. Me has dejado pocos calificativos, hermano, pero vamos a ver. Yo te diría que como me dice Corro, se está acercando a la imagen y a la fiabilidad del equipo que ganó la Liga, pero con un... Bueno, dice Pedro Martín que no, para llevar la contraria, para variar. Pero con un agravante o con una cosa que realza más el momento del equipo, que no tiene gol en los nueve. Es decir, está sacando partidos...
Esa es la diferencia.
Con goles de Griezmann, con goles de Godín, con goles de Coque, es decir, y hay gente que había empezado con más titubeante.
Bueno, pero en aquellos partidos que ganaba el Atlético 1-0, 0-1, sí, tal, que marcaba?
Sí, pero es que
estaba Diego Costa, Diego Costa.
Digamos que el Atlético Madrid en la primera mitad de esa liga era un Atlético Madrid arrollador en general, con muchos goles. Luego ya cuando le empezó a faltar la gasolina, empezó a ganar muchos partidos por la mínima.
Sí.
Pero es que ahora se supone que está con la gasolina llena.
Pero fíjate, Pedro, que hace 3-4 jornadas hablábamos de que este año el arranque no había tenido la eficacia en jugadas de estrategia, por ejemplo, del año pasado. Tú me diste una
sí, no, la sigue teniendo, en comparación con el año pasado, muy baja.
Por eso, tú me dijiste que en los 14 primeros partidos del año pasado había conseguido 12 goles de estrategia, y en esta, hace 4 jornadas solo llevaba 2, ahora ya lleva 4, con el de Reus el otro día y hoy con el de Cudín. Sí. O sea que... Incluso no teniendo...
Sí, pero todos los aspectos ofensivos han bajado respecto al año pasado. Sí, los delanteros, la jugada de estrategia, los goles de cabeza, etc.
Fíjate que con ese déficit no es óbice para que siga peleando.
Lo que sí le ha salido bien, que lo dijo el Cholo, es... Tenemos muchos partidos muy difíciles al principio, ya volveremos, y eso le ha salido bien. Ha salido bien parado de esa zona del calendario y ahora está bien preparado. Era el primer partido post-Thiago. La vida sin Thiago, ¿no?
Claro,
¿Qué tal lo ha hecho Saúl? ¿Qué os ha parecido?
Bien, muy bien.
Saúl cumple, lo que pasa es que, hombre...
No es Thiago, claro.
Hay que darle toda la paciencia.
Y no es un partido de alto nivel tampoco, claro.
Claro, tú lo que tienes que hacer es decidirte apostar por Saúl o no apostar por Saúl. En ese sentido, hombre, hay ahí cierta duda, en el sentido de que yo creo que la primera decisión es no fichar a nadie, pero luego... tú miras y hablas con la gente que se ocupa o que está cerca o que negocia con la dirección deportiva y te dan nombres.
Sí, da el que has dado hoy en tiempo de juego, que se une a otros dos que han salido.
Han
¿no?
salido dos que en distintos medios de los compañeros lo han sacado y son buenos, que lo está trabajando la dirección deportiva, como Augusto Fernández, 29 años.
Augusto, que trabajó con el Cholo en River.
Turalán, 32 años, que está en el Mónaco, y yo he apuntado hoy otro que también barajan como posibilidad. Eso no significa que vayan a...
Sí, que está en la lista, sí.
Significa que...
¿Qué es quién, Antonio?
Está mirando, es Seydou Keita,
el del Barça, que está en la Roma, ¿no?
Barcelona, que tiene 35 para 36. El perfil que buscan es un perfil de un jugador...
Un tío serio, ¿no?
Veterano, que tenga 1000 tiros dados y que tenga cierta jerarquía al centro del campo.
Ya.
Pero eso no significa que lo
que vayan a fichar, sí.
Sí, hombre, yo creo que...
Significa que lo están pensando.
Claro, yo creo que es importante que el Cholo se decida y que, como bien ha dicho en la rueda de prensa previa partido, de reforzar la posición y la apuesta por Saúl, que además me parece que es un tipo que lo lleva mereciendo mucho tiempo. Pero independientemente de eso, yo creo que el club va a fichar. Yo creo que porque de hecho en verano iban a fichar teniendo
querían a Thiago Mota,
intentándolo con Mota y con otra gente y no ficharon, y ahora se te ha caído el motor y el timón.
Pero tiene que encontrar una cosa que le guste mucho al claro, Cholo, que le cuadre, que no van a fichar por fichar.
Los experimentos en invierno no han salido demasiado bien,
Que, o sea, no puede ser que incluso lo fichen así, pero recordad que Keita ya ha jugado con la Roma en la Liga de Campeones
y no puede jugar con
el Atleti.
Oye, y otra noticia que habéis contado en Voz Populi, Gato, que es de Jackson. ¿Qué le pasaba a Jackson? ¿Le pasaba algo más que esta torcedura de tobillo con Colombia?
Sí, yo tenía constancia desde hacía ya casi 2 meses que me habían comentado que tenía un problema en el tendón de Aquiles y hasta hace 2 semanas no lo he podido cotejar. Efectivamente tiene un problema que es independiente de la lesión que se produjo en el partido con Colombia hace casi 25 días y que le están tratando, la gente del club le está tratando expresamente esa lesión del tendón de Aquiles, que es un engrosamiento, una especie de tendinitis y tal, que le está ocasionando problemas. Yo no sé si esto sirve como atenuante, porque es cierto que el jugador ha tenido que jugar incluso infiltrado. Le puede servir de atenuante para su rendimiento, porque igual afecta al rendimiento, pero bueno.
Ya me dijiste tú, Antonio, esta semana...
También habla el club de que ese 15 de tobillo que sufrió en Colombia derivó en un edema del astrágalo.
Tiene un problema mayor... es evidente, porque iba para el partido contra el Betis
cuando vino
me
dio un plazo a mí de 8 días de recuperación en el esquince inicial, que no le parece tan grave. Sin embargo,
y Gato tiene confirmado por buena fuente que le están tratando el tendón de Aquiles.
Sí, pueden ser dos cosas diferentes.
Puede ser
que el edema del tobillo, que parecía que no iba a ser grave, le haya complicado la situación y de eso le están tratando, y que tuviera, y como dice Gato, pues la necesidad de incluso infiltrarse en muchas ocasiones.
No, por esto ya te digo que el problema del tendón de Aquiles es anterior a lo que se produjo en el partido con la selección de Colombia, que eso además parece que se la ha complicado con ese. Pero bueno, yo entiendo también que el club tiene que hacer su trabajo, y no voy a poner yo en tela de juicio a los servicios médicos del Atlético de Madrid, pero muchas veces hay partes médicos que...
Bueno, eso pasa en todos los clubes.
Pueden ser incluso cosas diferentes, ¿no?
Supresivos, sí, exactamente, y luego que, bueno, se quiera contar alguna cosa, pero bueno, oye, ahí está el futbolista. A mí lo que me dicen es que hasta el partido del Málaga, hay algunos compañeros que hablan del partido del Atlético. A mí me dicen que sería un poco justo, y de cualquier manera estamos hablando de mucho tiempo de baja para el futbolista, y sobre todo con lo que ha costado.
El Atlético viaja a Lisboa a 2 puntos del Barcelona, metiéndole presión al Barça, aunque no les apetezca decirlo públicamente, pero metiéndole presión, y yo creo que puede terminar el año como líder, porque el Barça tiene que jugar el Mundial de Clubes. Lo veremos. Antonio, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós, Miau, gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.